Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Seguimos contando la actualidad de este jueves, en el que Sanidad y las comunidades autónomas han acordado que una vez que terminen de ser vacunadas con AstraZeneca las personas de entre 60 y 65 años, se continúe en el grupo de 66 a 69. En este último caso, pueden ser inmunizados también con las otras vacunas disponibles, la segunda dosis, ya sea de Pfizer o de Moderna. Si tienes menos de 60 años y ya te han puesto la primera dosis de AstraZeneca, ármate de paciencia, porque todavía Sanidad no ha decidido qué va a pasar con la segunda. Es posible que no se administre, porque la primera dosis tiene una eficacia ya de más del 70%. Otra opción es que se retrase unos días con respecto al calendario previsto. Y la última posibilidad es que te inyecten la segunda dosis de otra vacuna. Sinceramente, es un carajal administrativo, político y sanitario inenarrable. En cualquier caso, hay que confiar en los que saben de esto. Todos coinciden en que la vacuna es segura y que los beneficios de ponérsela son muchísimo mayores que los posibles efectos adversos que pueda tener. Esta es la actualidad más inmediata de este jueves, pero a diario conocemos otras historias que sinceramente nos llegan al alma. Mira, ayer nos hacíamos eco del miedo, del terror que tuvo que pasar este niño de 10 años que viajó miles de kilómetros desde Nicaragua hasta la frontera de Texas y México. En ese punto, ya en suelo americano, ocurrió esto.
¿Me puede ayudar?
¿Qué pasó?
Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están.
No sé dónde están. ¿Te dejaron solo?
Pues claro, me dejaron botar.
¿Me puede ayudar? Pregunta el pequeño entre lágrimas, desconsolado, mirando hacia atrás, hacia la nada, muerto de miedo. Llevaba horas deambulando solo y quien le encuentra es un policía fuera de servicio de la migra, la patrulla fronteriza. Esa imagen, ese vídeo que ha difundido un amigo del policía, refleja el drama de miles de niños que intentan llegar solos a Estados Unidos, sin ningún adulto que les proteja. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, han sido 19.000 solo el pasado mes de marzo. Una cifra bestial. El doble que en febrero y 5 veces más que en marzo del año pasado. Miramos lo que pasa en esa frontera, pero debemos mirar a lo que está pasando en Canarias. Alguien me decía esta mañana, ¿te imaginas cuántos como este crío estarán ahora mismo en mitad del Atlántico? A las islas también están llegando a través de esa peligrosa ruta atlántica cientos de menores que tienen que ser atendidos por un sistema de acogida desbordado. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha denunciado que Canarias se ha convertido en un escenario de la política de contención migratoria. Es una forma de retener a los inmigrantes en los territorios insulares y utilizarlo como mecanismo de disuasión, algo así como Lampedusa. La salida, la deportación. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, justificaba esta mañana que aquellos inmigrantes que participen en actos violentos deben ser expulsados. Es la respuesta del gobierno de las islas a los incidentes y agresiones que se han registrado en el campamento de Las Raíces, en Tenerife.
Ante circunstancias de violencia tienen que poner orden las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y al inmigrante que genera violencia tiene que deportársele inmediatamente. No puede ser que se quiera venir al continente europeo, que esto es Europa, no es continente, pero es Europa, Canarias, y se venga con violencia y se venga con no tener civismo suficiente.
Durante el año pasado, el archipiélago ha sido la principal ruta migratoria para llegar a Europa. Algo más de la mitad procede de Marruecos, un 20% de Senegal y un 18% de Mali. El resto, del conjunto de África. Entre todas esas personas, cada vez es más frecuente ver a niños, como este nicaragüense en Estados Unidos, a menores que llegan solos. Claro, tenemos en la memoria lo que pudimos ver en el muelle de Arguineguín cuando estuvimos allí el pasado noviembre. De repente, minutos antes de empezar el programa, llegó al puerto un cayuco cargado de inmigrantes muertos de miedo, de frío. La policía y la Cruz Roja y el barco de salvamento marítimo les dieron algo de comer, ropa de abrigo. Cuando ponen un pie en tierra firme, empieza otro largo proceso. Nadie sabe qué va a pasar, pero lo que ninguno de ellos quiere es volver a su país, donde han dejado lo poco que tenían, sencillamente para pensar en un futuro. La pandemia ha tenido un doble impacto en todos esos países de África, Muchas de las rutas terrestres que se solían utilizar para llegar a otros puntos de partida hacia el Mediterráneo se han cerrado. Dice CEAR que muchos migrantes han tenido que quedarse en países de la fachada atlántica como Mauritania, Senegal o Marruecos, allí a modo de tapón. La ruta canaria, por tanto, es la única manera de salir del continente, a pesar de ser una de las más peligrosas. A todo esto, la crisis económica, aumentada por el coronavirus, ha dejado a muchos migrantes sin posibilidad siquiera de ayudar a sus familias. Un drama que nos ha puesto encima de la mesa ese chavalín nicaragüense en suelo de Texas y que se repite aquí, aunque no queramos verlo, en nuestro Atlántico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace escasamente unos días te contamos una realidad que tampoco queremos ver, que se vive en nuestras calles, muy cerca de aquí. Estuvimos en una parroquia, en pleno corazón de Vallecas, con el padre Gonzalo para hablarte de las colas del hambre. Mejor dicho, como nos corrigió Gonzalo, las colas de la esperanza. Esas personas que esperan horas y horas para llevarse una bolsa de comida o de artículos de limpieza.
Por circunstancias, sobre todo familiares, me tocó venir acá a España por un hijo mío que vive acá. Nos ayuda pues con el pago sobre todo de la renta y la comida. Y ahora, bueno, tuvimos esta opción, mi esposo y yo, que hasta vivimos solos, en la ayuda que presta acá la parroquia.
Es Douglas, un teniente coronel del Ejército Bolivariano de Venezuela. Es un tipo alto, muy fuerte. Le cuesta hablar. Cuando le pregunto por sus raíces, por su patria, por los motivos que le han obligado a venir aquí. Eso sí, es tajante cuando habla de la situación que millones de compatriotas suyos están viviendo en Venezuela.
Bueno, malísimo. Ese se define como un estado fallido, porque falta todo. Lamentablemente nuestros gobernantes allá se metieron el casé del socialismo, que tú sabes perfectamente que eso no, en ningún país del mundo ha funcionado.
En sus ojos se puede ver la tristeza de un hombre que podría haber dado la vida por su país, pero que ha tenido que abandonarlo porque allí la situación es imposible. Jamás pensaron que en Venezuela, y menos aún un militar bolivariano, se podría vivir algo parecido a lo que se está viviendo en lugares como en Cuba.
Mira, lo que pasa es que siempre pensamos que no iba a llegar a ese extremo. Nos comparaba mucho con Cuba y la idea desde el primer día era no puede ser, esto no va a funcionar así, no podemos llegar a eso. Pero fíjate que al final llegamos y peor, pues, porque Cuba creo que está un poquito mejor que nosotros.
Ahora el teniente coronel Douglas intenta salir adelante en España y reconoce que a pesar de tener que aguantar esas colas, en la parroquia de San Juan de Dios vive mucho mejor que en su país. La presencia de este hombre en esta cola nos ha hecho preguntarnos muchas cosas sobre los bolivarianos y la situación en Venezuela. La última vez que estuve en el puente Simón Bolívar, recuerdo que volví con la sensación de no tenemos derecho a olvidarnos de esta gente. Por eso quiero volver a hablar en profundidad de Venezuela, pero mucho más allá, también con ese punto de historia que se nos olvida. Lo vamos a hacer con Carlos Malamud, investigador principal del Instituto Elcano para América Latina. Carlos, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Carlos Malamud acaba de publicar El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, Alianza Editorial. Asistimos, Carlos, a una inmensa manipulación con un nombre muy rimbombante que lo intenta enmascarar todo y que no es verdad.
Absolutamente. Es decir, hay que tener en cuenta que Hugo Chávez intentó primero deconstruir a Bolívar para volver a construir uno a su imagen y semejanza, y en esta construcción no solo le modificó el rostro al libertador, haciendo uno más mestizo y mucho más lejos del perfil europeo que tenía Bolívar, sino que también impuso el adjetivo bolivariano, primero al país, luego al ejército, a la policía y a otras tantas instituciones, para finalmente también cambiar la bandera de la nación, el escudo nacional y otros símbolos, ¿no? Y esto evidentemente nos habla de una gran operación de manipulación, de maquillaje, con el intento de sacar a flote los sentimientos nacionalistas más básicos del pueblo venezolano, pero teniendo en cuenta que esto no es algo original de Chávez ni del bolivarianismo, como se lo conoce hoy, sino que desde prácticamente la muerte de Bolívar, todos los caudillos y los dictadores venezolanos, como Guzmán Blanco, como Gómez o inclusive como Chávez, han apelado al mismo recurso, ¿no?
Es un adjetivo demasiado fácil.
Demasiado fácil y sobre todo demasiado próximo al sentir de los venezolanos, ¿no? Es decir, para los venezolanos hablar de Bolívar es como prácticamente hablar de Dios, a tal punto que un historiador venezolano, Germán Carrera Damas, habló del culto a Bolívar, ¿no? Es decir, Bolívar es Dios, es una verdadera religión. Y Bolívar ha sido convertido en Venezuela el precedente de prácticamente todo. Inclusive hay quien lo convierte en el precedente de la industria petrolera, cuando en 1810, 15, 20, nadie hablaba del petróleo en el mundo, ¿no?
Nos vamos hasta Caracas. El corresponsal de COPE en la capital de Venezuela es Jorge Benezra. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Saludos.
¿Cómo estás, amigo? Hazme una foto. ¿Cuál es la situación del país?
Bueno, está en un momento, se puede decir, de estancamiento y atraviesa una segunda ola de contagios con los centros de salud desbordados, los planes de vacunación totalmente retrasados. En las últimas semanas, las cifras oficiales muestran un aumento de casos. Las alarmas justamente se encendieron cuando los reportes pasaron de 300 a 1.400 casos en un día, lo que provocó que durante la Semana Santa se radicalizara un poco la cuarentena. Pero en las redes sociales y en la calle aumentan las solicitudes de ayuda para conseguir justamente equipos de oxígeno, camas de hospital, fondos justamente para llevar a centros de salud privada donde los costos son sumamente elevados. El colapso sanitario por COVID que se pensó ocurriría justamente hace un año, hoy se comienza a sentir en todo el país. Ángel, el personal sanitario es de los más afectados. Hay una cifra que muestra la ONG Médicos Unidos y dice que hasta la fecha han muerto 442 sanitarios.
Hace unos días Maduro anunció un nuevo, infinito ya, paquete de ayudas económicas. ¿Es creíble?
Bueno, esto se ha puesto en marcha justamente debido a todo esto que antes te comento. A esta segunda ola de COVID, que de alguna forma han tenido que hacerle pecho, y supuestamente pondrán en marcha este plan que ayudaría a unos 15 millones de personas o de venezolanos cuyas necesidades están acentuadas justamente a consecuencia de la pandemia, pero lo van a hacer a través de la plataforma Patria, una plataforma que fue creada para generar bonos a todas aquellas personas que están registradas con un número de cédula, dirección, que de alguna manera el gobierno tiene control sobre estas personas para no solamente generar ayuda, sino también el control de la gasolina, el control de las bonificaciones para los pensionados, entre otras cosas, lo que llama muchísimo la atención.
Las vacunas. Aquí estamos obsesionados con las vacunas, lógicamente. ¿Allí llegan las vacunas, aunque sean las rusas?
Bueno, tú mismo lo estás diciendo. Mientras España y otros países compiten por tener justamente el acceso a este suministro, bueno, la lucha política interna mantiene a Venezuela fuera de la carrera entre lo que dice Nicolás Maduro y lo que dice la oposición política. Lo cierto es que la población en este momento es la más desfavorecida. La mayoría, como decíamos, de los países de la región ha iniciado sus planes de vacunación, unos con demoras, otros con mayor velocidad, por ejemplo Colombia, que lo tenemos aquí al lado. Pero a Venezuela han llegado apenas 750 mil dosis. 500.000 son chinas y 250.000 son rusas. Y solamente eso representa el 1.3%, si no me equivoco, de la población, cuando solo el personal sanitario requiere de 1 millón de vacunas.
La situación parece imposible de empeorar, pero empeora. Jorge Benerra, Caracas, cuídate.
Ángel, saludos, gracias.
Un abrazo, amigo. Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano para América Latina. Mira que hemos hablado estos últimos años veces de lo que está pasando en Venezuela. No hay salida.
Salida hay, lo que pasa que no sabemos cuál es. Es decir, alguna vez definía a Venezuela como el país de la solución inimaginable, ¿no? Es decir, todas las soluciones imaginables ya se han ensayado. Se ha ensayado la solución militar, se ha ensayado la solución política, la solución electoral, el diálogo, todo se ha ensayado. Pero hasta ahora nada ha salido adelante. Entre otras cosas porque el precio a pagar por la cúpula del régimen para abandonar el poder es muy grande y esto evidentemente, al no tener una salida, al no tener retaguardia, complica una solución negociada. Pero la verdad es que no hay otra solución que una solución negociada. Y eso es lo complicado, y es complicado de ver que tanto el gobierno chavista como la oposición dividida se pongan de acuerdo en torno a una agenda común. Es decir, estos días precisamente, en torno a la vacuna, se ha intentado poner en marcha un proceso consensuado. Se habían dado pasos significativos para lograrlo, pero al final ha sido imposible, ¿no? Y esto porque los puntos de aproximación, por un lado, son enormes, la diferencia entre unos y otros, pero al mismo tiempo también porque las contradicciones en cada uno de los bandos también son muy importantes.
¡Qué horror! ¿Tiene algún límite la miseria y la pobreza allí?
En ningún lugar del mundo. Es decir, uno puede pensar, bueno, ya se va a tocar fondo. Eso pensamos. Pero como demuestra la experiencia argentina, el fondo no existe y siempre se puede ir a peor, ¿no?
Está intentando Rubén, que entra por WhatsApp. La pandemia, ¿es la gota que colma el vaso?
La pandemia evidentemente acelera muchas contradicciones. Al principio, la verdad que Venezuela, contra todo pronóstico, logró gambetear, hablando futbolísticamente, con bastante éxito la situación. Los casos eran pocos, muchos pensaban que se estaban falsificando las cifras, pero esto no era así. Sin embargo, finalmente no se puede poner puertas al campo. Y lo que está ocurriendo ahora es una verdadera tragedia, ¿no? Y esto lo que muestra es las limitaciones de un régimen y las limitaciones de un sistema político que ha colapsado totalmente. Es increíble porque en los años 60 y 70 Venezuela llegó a ser el país de América Latina con el mayor o el segundo PIB per cápita de todo el continente latinoamericano. Hoy está prácticamente a la cola. Y esto, evidentemente, bueno, está por delante de Haití, evidentemente, de Nicaragua y de otros países, pero con una situación realmente dramática. Y esto lo que muestra es el colapso de un sistema que, antes de desbarrancar totalmente, puede seguir descendiendo y descendiendo en rumbo al infierno de Dante,
¿no? Al infierno y más allá. El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana. El libro de Carlos Malamud. ¿Cuál era el sueño de Bolívar?
Bueno, Bolívar tenía un gran sueño que era independizarse de España, independizar a Caracas, a lo que luego sería Venezuela, de España, ¿no? Y para eso pone en práctica distintos proyectos, algunos militares, otros políticos. Constituye o forma o le da cuerpo a ese proyecto que es el de la Gran Colombia, la unión con la Nueva Granada y también con Quito, porque esto le iba a permitir tener mucha más fuerza para oponerse a los militares españoles que intentaban a toda costa reconquistar las viejas colonias perdidas, ¿no? Ahora, este sueño de Bolívar se convierte luego en el ideal de la unidad latinoamericana y a partir de ahí empieza la manipulación del chavismo pretendiendo convertir un poco a Simón Bolívar en el gran precursor de la integración regional latinoamericana, un concepto que cuando Bolívar vivía prácticamente no existía, ¿no? Es decir, lo que en realidad quería Simón Bolívar era recomponer la unidad del viejo imperio español que había saltado por los aires como consecuencia de las guerras de independencia, precisamente, ¿no?
Nuestra siguiente parada es en la frontera, lo comentabas, en la frontera entre Venezuela y Colombia. En esa frontera entre Venezuela y Colombia, en el puente Simón Bolívar, en Tienditas, he tenido la suerte de estar dos veces en los últimos años. Y el sonido que se me ha quedado grabado para siempre es este. Es el sonido de los ruedines, el sonido de las maletas de los venezolanos abandonando el país. En el lado colombiano de la frontera hay cada vez más albergues, carpas, desplazados, mientras que en el lado venezolano son cada vez más numerosos los tanques, las minas, los soldados. Nos vamos hasta allí para hablar con el padre José Elber Rojas. Padre José, buenas noches, buenas tardes para usted.
Ángel, buenas noches para ustedes allá en España. Gracias por darnos esa oportunidad y esos sonidos.
Qué complicado hablar con determinadas zonas del mundo. El sonido, ¿verdad, Carlos? Es escalofriante.
Pero es terrible. Aparte, es decir, uno quiere hacer una conexión por internet, vía Zoom, con Venezuela, y es un milagro, ¿no? Es decir, y se corta la comunicación, se cae internet, se corta la corriente, lo cual habla precisamente de un estado pavoroso de las infraestructuras.
A ver si ahora lo conseguimos. Padre José, hola de nuevo.
Sí, Ángel, estoy aquí exactamente en la zona de frontera, como claro. Bien lo ha indicado usted.
Claro.
Y el sonido que usted ha colocado de ambiente no deja de resonar también en nuestros oídos y, lo más doloroso, en nuestro corazón.
Claro. La última vez que estuve allí, nunca se me olvidará. Nos fuimos dirección Pamplona con nuestro común amigo, mi hermano y admirado Víctor Ochoa. Continúa la crisis de los caminantes, pero ¿es verdad que ahora ya ocurre en sentido contrario? ¿Intentan volver hacia el infierno?
Esta experiencia de los migrantes caminantes es muy incierto, Ángel. Usted los ve sin rumbo fijo. Tanto marchan hacia el interior del país para atravesar Colombia e ir hacia Ipiales y llegar a la frontera con Ecuador y así tomar algunas rutas hacia Perú, hacia Argentina, etcétera, como también algunos retornan a su país debido a que no encontraron oportunidades, se fueron con la ilusión de algo y vuelven nuevamente con las manos vacías.
Padre, ¿qué cuentan estos venezolanos que siguen saliendo con esos ruedines, con esas maletas? ¿Qué les cuentan en la parada, en ese comedor milagroso de la parada? ¿Qué dicen?
Ellos realmente los mueven la ilusión de algo mejor, de una vida mejor. Los mueve tener salud, alimento, seguridad. Ellos se van con la ilusión de que no importa que sea poquito, pero que yo tenga tranquilidad y tenga la seguridad del alimento para mis hijos y el alimento para cada uno de ellos. Eso los mueve de que no hay futuro para ellos en el país donde viven. Los mueve de que realmente lo han perdido todo, especialmente la esperanza de que esto vaya a cambiar, pues cada día ven más incierto un cambio en su país y por eso salen de esa forma tan abrumante y tan delicada para cada uno de nosotros.
Padre, una última cuestión. Pida, ¿qué podemos hacer desde España por ustedes y por esos hermanos venezolanos?
Sí, yo considero que no podemos olvidarnos de ellos. Salen con hambre, salen enfermos, salen buscando, aunque sea en ese desierto, salen buscando un oasis para tener un alivio. Nosotros aquí, gracias con ayuda de ustedes, incluso de COPE, hemos logrado atender a los niños y niñas de migrantes venezolanos. Usted decía ese recorrido que hizo de Cúcuta a Pamplona, ese recorrido se mantiene. A pesar de que se está hablando de un estatuto temporal de protección del migrante, aún no se ha reglamentado. Y los venezolanos, a pesar de que los puentes internacionales están cerrados, siguen llegando al país por las trochas ilegales y son muchas. Aquí hay mucha necesidad. La diócesis tiene una fundación para los niños, donde se les da el alimento, donde se les, a los padres de familia se les va a enseñar el arte de la panadería y de algunos talleres para que puedan tener oportunidades de buscar algo para la ayuda de los niños. Aquí también les enseñamos sastrería y confecciones a las madres de familia de migrantes con vocación de permanencia. Aquí el Santo Padre y a través de la Fundación Papal nos ayudan a ofrecerle un pan y el agua para los que van caminando. Es realmente la ayuda que les pedimos a ustedes, es no nos abandonen en proyectos que son puntuales para poder darles un alivio a estos que continúan su camino. Pues realmente esta zona de frontera carece de industria y por eso la oportunidad de trabajo para ellos es muy escasa, claro. Porque estamos hablando de una ciudad de 800, 900 mil habitantes y ya se puede hablar de 250 mil venezolanos que se han asentado en la periferia de esta ciudad y eso genera una situación muy delicada, más cuando se suma esto la pandemia del COVID-19.
Me quedo con esa frase, con ese deseo y con esa nuestra obligación, padre José Elber Rojas. No podemos olvidarnos de lo que está pasando allí. Gracias, padre. Buenas tardes.
Ángela, a usted Dios le bendiga y a todos y cada uno de los oyentes de la Linterna, que estamos muy agradecidos por tenernos en cuenta y por apoyarnos para ayudar a los más pobres y necesitados.
Ojalá nos veamos pronto, padre. Volveremos por allí. Adiós. Carlos Malamud, incluso en términos históricos, como haces en tu libro sobre el sueño de Bolívar, no podemos olvidarnos de aquello. No tenemos derecho a olvidarnos de aquello.
Es que es prácticamente imposible. La tragedia que se está viviendo es de una magnitud terrible, ¿no? Y eso hace que casi 5 millones de venezolanos hayan salido de su país, se hayan desparramado.
Es el equivalente a la guerra de Siria en número de personas.
Prácticamente sí, prácticamente sí. Con una diferencia. Y es que Colombia, que es el principal país receptor, se está comportando como no se comportó ni Turquía ni ningún país de la Unión Europea. El nivel de solidaridad es brutal.
Impresionante. Allí lo que cuentan es que se está devolviendo, porque muchos colombianos fueron a Venezuela.
Sí, y si uno iba por los ranchitos en los años 70, 80, sí. 90, eso estaba lleno de colombianos,
¿no? Es verdad. El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, lo edita Alianza Editorial. Ya sé que han pasado muchos años. ¿Si Bolívar levantara la cabeza?
Pues es lo que dijo un poco Bolívar en su lecho de muerte, ¿no? Es decir, Bolívar se había no arrepentido de lo que hizo, porque de eso no, pero sí se había desilusionado del estado en que estaba lo que eran las antiguas colonias españolas, ¿no?
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de la segunda mitad de los años 20, ¿no? Es decir, y
¿hace un siglo?
Hace un siglo. No, dos siglos, uh-huh. Dos siglos. Ahora se están celebrando, por ejemplo, el bicentenario de la independencia, claro, de México.
De los,
¿no?,
países.
Y de los países de centroamericanos. Y en ese momento Bolívar estaba totalmente desilusionado y pensaba que aquello no tenía arreglo, ¿no? Y si hoy levantara cabeza y viera lo que es su país, su patria chica, pues confirmaría sus palabras, ¿no? Y que eso no tiene remedio y que, como están haciendo muchos, pues la única salida sería emigrar, ¿no?
¿El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana es también parte de la historia de España?
En este caso no, es decir, el sueño, evidentemente el proyecto bolivariano, la independencia de la América española, eso sí forma parte de la historia de España. Eso fue una ruptura, y de eso trato bastante en el libro, una ruptura dolorosa para las dos partes. Tengamos en cuenta que antes de la independencia los habitantes de la América se llamaban españoles americanos, y a partir de la independencia pasan a ser españoles, americanos, lo cual quiere decir que tienen que dejar de ser españoles. Y eso es un proceso muy doloroso, muy traumático. En términos freudianos podríamos decir que se trataba de matar al padre. Y esto, claro, provoca problemas de identidad muy serias, pero también, desde la perspectiva española, la ruptura con lo que hasta entonces había sido parte de su propia identidad también es dramática.
El libro de Carlos Malamud, el sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, nos ha servido para cruzar el charco, para hacer un poquito de historia y también de presente. Nos hemos interesado porque no tenemos derecho a olvidarnos de ellos, de qué está pasando en Venezuela, en esa frontera con Colombia, con esos hermanos nuestros y, como no, con Simón Bolívar como telón de fondo. Lo dicho, historia con mayúsculas. Gracias, Carlos.
Gracias a ti, Ángel. Buenas noches.
Belén Montes nos trae un mensajito de Línea Directa.
Miremos donde miremos, nos damos cuenta de que vivimos momentos únicos y por eso, en Línea Directa, han creado las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descanso a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aforrear piano.
¡Qué maravillas!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar del coche eléctrico, cuyas ventas siguen siendo muy bajas, pero cuyo futuro parece inexorable. Mañana se presenta el plan Moves 3, dotado con 400 millones de euros para promover la compra de vehículos eficientes. Esto en un día en el que hemos conocido que el gobierno se rinde a la evidencia y revisará su cuadro macro. Estas últimas semanas, prácticamente todos los organismos, el Fondo Monetario, la OCDE, el Banco de España, habían dejado en evidencia las cifras del gobierno y finalmente será mañana cuando conozcamos las nuevas estimaciones. La vicepresidenta Nadia Calviño reconocía hoy en una entrevista con la agencia Bloomberg que el crecimiento es menor de lo esperado.
Dejamos atrás un duro primer trimestre y de hecho esa es la principal razón por la que vamos a revisar a la baja nuestra previsión para este año. en el que anticipábamos un crecimiento de alrededor del 7% y puede que sea más pequeño, debido al retraso de la recuperación y una tercera ola que ha sido más dura que la segunda ola.
Este frenazo en la recuperación económica hace que sea necesario prorrogar las medidas anti-COVID. Empresarios y autónomos han reclamado la prórroga de los ERTE y hoy recogía el guante la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Los asalariados y las asalariadas de las pymes han sido los principales beneficiarios de los ERTE, un mecanismo contrastado en su utilidad y que debe seguir ejerciendo su protección. Así lo haremos, querida Antonio, a partir del 31 de mayo, en una fórmula similar a la actual.
En el mismo foro, en Cepyme, el rey Felipe ha querido reconocer una vez más el sacrificio de las pymes y autónomos para mantener a flote sus negocios o intentarlo, y por lo tanto, mantener la economía.
Vuestro compromiso permanente y sacrificio para sacar adelante vuestros negocios, para contribuir, al fin y al cabo, también a la actividad económica y generar riqueza, empleo y bienestar, son verdaderamente dignos de admiración y de gratitud.
Enseguida hablamos del coche eléctrico y de la movilidad sostenible. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por las previsiones que hace la Autoridad Fiscal Independiente sobre el verano. Dice que solo vendrán entre el 30 y el 40% de los turistas que nos visitaban antes de la pandemia.
La AIREF rebaja las cifras que prevé el gobierno debido a los rebrotes, a las mayores restricciones y a una vacunación que no despega. Según este organismo, el coste de la COVID para las arcas públicas será de 80.000 millones de euros, sumando las vacunas, las medidas sociales y económicas.
Las insolvencias empresariales se duplicaron en marzo.
Más de 600 empresas se declararon en concurso de acreedores y eso que el gobierno ha ampliado hasta final de año la moratoria concursal. La buena noticia es que el mes pasado se crearon 10.000 empresas, un 30% más que hace un año.
226.000 menores que han recibido el ingreso mínimo vital están obligados a hacer la declaración de la renta.
Sí, lo tendrán que hacer de forma conjunta junto a algún miembro de la familia. El gobierno explica que el objetivo es tener un control de todas las rentas públicas que se han concedido. En los dos primeros días de esta campaña se han presentado 1,5 millones de declaraciones.
Competencia recomienda que la nueva factura eléctrica sea más sencilla.
Pues para eso tampoco hace falta estudiar mucho, quiero decir, para hacer la recomendación. Bueno, a tres meses de que entre en vigor el nuevo recibo de la luz, la CNMC quiere que se simplifique, que sea más útil. Propone que en la primera página se aclare si se trata de una tarifa de libre mercado o regulada y la potencia máxima demandada.
El Congreso aprueba la Ley de Cambio Climático.
Entre sus objetivos, acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar las emisiones y apostar por las energías renovables. La fiscalidad verde se supedita a la situación económica. Falta ahora su tramitación en el Senado. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel. Chao. Y saludos desde Zamora, muy emocionados, por cierto.
Bueno, pues le das un beso a Carmina, ¿vale?
Claro.
Venga, adiós.
Chao.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Mañana el gobierno presenta las nuevas ayudas para la compra de coches eficientes. El plan Moves 3, dotado con 400 millones de euros frente a los 100 de la edición anterior. Un apoyo necesario absolutamente si tenemos en cuenta que el año pasado solo se vendieron 18.000 coches puramente eléctricos. Los que están calando son los híbridos. Mira, Jesús está encantado.
Lo mejor de tener un coche híbrido es el ahorro que tiene de gasolina, gasta muchísimo menos, pero cerca de la mitad que uno normal, y también que te permite acceder a la ciudad sin ningún problema con la etiqueta eco. Lo malo es que es un coche más caro que uno de gasolina o diésel normal.
Además del ahorro en combustible y en mantenimiento, los usuarios de estos vehículos híbridos también valoran la conducción. Maribel.
Lo que más me gusta es el consumo, que es poco, la fiabilidad y la suavidad en la conducción. Y lo que menos, el sonido que hace al acelerar de repente por el sistema ECTV del cambio, pero vamos, en general es un coche muy silencioso. En general, fantástico.
Hay compradores que también tienen en cuenta el impacto medioambiental. Yago valora que se contamine menos en el centro de las ciudades.
Cuando uno hace un viaje por carretera y luego se tiene que meter en una gran ciudad, por ejemplo en la M30, pues al tener un recorrido muy largo en carretera has generado la electricidad suficiente en la batería como para luego en la entrada de la ciudad hasta llegar al domicilio, pues ir la mayor parte del tiempo en eléctrico.
May López es directora de desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible. May, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y un placer hablar contigo.
Gracias. Oye, yo comentaba antes que se han vendido relativamente muy pocos coches, todavía no despega como seguramente merece el mercado, pero que el futuro es inexorable, ¿no?
Exactamente. Antes lo estabais comentando, precisamente os estaba escuchando, que una de las noticias es que precisamente se ha aprobado ese proyecto de ley de cambio climático y no todos los ciudadanos saben qué les va a afectar. Y una de las cosas en las que les afecta es que pues, todos los municipios de más de 50.000 habitantes, es decir, 148 ciudades, van a tener que establecer zonas de bajas emisiones, áreas de restricción a la circulación como las que ya estamos viendo en Madrid y Barcelona. Luego, cada vez más, estas medidas de movilidad sostenible se van a imponer y han venido para quedarse, donde el vehículo eléctrico, como no, es una alternativa más, entre otras muchas, ¿no?
¿Eléctrico o híbrido, May?
Pues depende. Y antes os estaba también escuchando las conversaciones. Precisamente el que no despega a lo mejor es que todavía no todos los ciudadanos tienen la información de cara a diferenciar lo que es un vehículo eléctrico puro, un híbrido enchufable, un híbrido como tal, que no siempre los consumos son realmente los más beneficiosos, ¿no? Depende mucho de cuál es el uso que le vayas a dar a ese vehículo. Si efectivamente vas a tener que hacer recorridos en ciudad, un vehículo híbrido es muy interesante. Si esos recorridos son en carretera, ahí el consumo no siempre es equiparable, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que todo aquello que venga a minimizar, no solo el CO2, que es lo que ya cada vez más gente entiende que es algo que tenemos que trabajar para ser climáticamente neutros, que así nos lo está pidiendo Europa y que también en esta ley de cambio climático, en este proyecto de ley de cambio climático, España adopta como compromiso, sino la calidad del aire, que es otro de los impactos que el transporte tiene, ¿no? Uh-huh. Y que afecta a nuestra salud diaria, y eso lo tenemos que también tener en cuenta. Y ahí sí, el híbrido y el eléctrico nos están ayudando cuando son esos recorridos en ciudad a respirar mejor.
Hablábamos de ese plan Moves 3. ¿Qué planes como este ayudarían a la venta de este tipo de coches?
Bueno, el Moves 3 ya en su nombre dice que es 3, ¿no? Solo para que todos los ciudadanos también nos entiendan, el Moves 3 viene del Moves 2, que recientemente además ha tenido una ampliación precisamente porque se agotaron esas ayudas en muchas comunidades autónomas, ¿no? Y este año, precisamente para evitar eso, una de las mayores, de los mayores cambios, bueno, aparte de que el Moves 2 contaba con 100 millones de presupuesto y el Moves 3 cuenta con 400 millones, es decir, se cuadruplica, pero incluso puede llegar a 800 millones si hay una demanda suficiente por parte de los usuarios finales. Por lo tanto, es algo que como ciudadanos tenemos que ser conscientes y aprovechar esta financiación a la que podemos optar para adquirir esos vehículos eléctricos y más opciones, porque también entran planes de movilidad al trabajo que empiezan a ser cada vez también más claves, igual que sistemas de bicis compartidas, o sea, igual que la instalación de puntos de recarga, o sea, viene a ayudar a la movilidad sostenible en general, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas interesantes que viene con este plan Moves 3 es que, pues lo que ocurrió en el Moves 2 es que se lanzaron las ayudas y rápidamente se terminaron, y eso era como una queja que había a nivel del sector, ¿no? De, bueno, uh-huh, parece que estamos todos esperando a que salgan las ayudas para tomar una decisión de compra, ¿no?
Ya.
Y sin embargo, este Moves 3 viene con un mensaje de continuidad, con la posibilidad de que no sean ayudas anuales, sino que sean ayudas hasta el 2023.
Uh-huh.
Por lo tanto, facilitará a las empresas, pues eso, el poder hacer inversiones, ¿no? Y optar a ellas con mayor tranquilidad y también seguridad.
Y la última, May, ¿te parecen razonables los plazos? Cuando hablamos de 2000 y pico, 2040, ¿estamos obligados a cumplirlos o tiene un punto de brindis al sol porque nos va a costar mucho cambiar la mentalidad?
Pues el cambio va a venir ya, de hecho ya lo estamos viendo. Antes hablabais de cifras relativamente malas en lo que adquisición o compra, ¿no? El incremento en la venta de vehículos eléctricos, si lo comparamos con los vehículos convencionales, son ganadores. Por lo tanto, el cambio empieza ya. Y a cada vez que se compra, ya ese incremento, ya hay cada vez más consumidores conscientes. Muchas veces, precisamente por esa regulación en las ciudades, ¿no? Luego, yo sí creo que si para el 2023 más de 148 municipios, que abarca el 50% de la población en España, van a tener esas zonas de bajas emisiones, cada vez vamos a ver más ciudades que pongan estas zonas de bajas emisiones y más ciudadanos que necesiten moverse de otra forma, ¿no? Pero, bueno, sí es verdad que son objetivos, tenemos muchos objetivos, reducción del 23% de CO2 para el 2030, 100.000 puntos de recarga para el 2030. Son objetivos. Ese es el primer paso, saber hacia dónde tenemos que ir, sabiendo que el 2050 tenemos que ser cero emisiones y que tenemos que tener 3 millones de vehículos rodando en España que sean eléctricos. Ahora, tenemos también que ir acompañado con un plan, un compromiso. Tenemos los objetivos, ya tenemos la financiación, ahora tenemos que empezar con la acción.
Pues estaremos en contacto, porque seguro que esto, como digo, es inexorable y habrá que hablar muchas veces más. May López, pues, directora encantada de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible. Gracias y suerte, May.
Muchísimas gracias, Ángel. Un placer.
Adiós. Adiós. Nos vamos al dato. Terminamos el repaso a la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
El dato es, te parece el bingo, 73.
Es la edición de la Semana de la Moda de Madrid, la número 73. Ha comenzado hoy y se va a prolongar durante 7 días. Otras pasarelas internacionales han recortado la duración, pero Madrid ha decidido mantenerla. Te preguntarás, Ángel, ¿qué tiene todo esto que ver con la economía?
Pues
mucho, sí, mucho. Sí. En lo que el sector denomina fast fashion, nuestras empresas son líderes en el mundo. Y la industria de la moda es tan potente que representa el 2,8% de nuestro Producto Interior Bruto.
Me imagino que como tantos sectores, este año habrá sufrido mogollón.
Pues sí, el teletrabajo, el cierre de comercios por el confinamiento, la reconversión tecnológica. Sí, aunque es difícil hacer un cálculo exacto porque es un sector que, ya sabes, está muy atomizado. La industria de la moda representaba antes del COVID en torno al 4% del empleo y la consultora EY calcula que se habrán perdido en 2020 unos 65.000 puestos de trabajo directos. Las ventas han caído un 80% y es que nos han faltado también los turistas. El 13% del turismo mundial de compras viene a comprar aquí, a España, y exportamos el 9% de nuestra producción textil.
Oye, y en cuanto a la Semana de la Moda de Madrid, ¿qué impacto tendrá?
Mira, esta mañana hemos hablado en 13 con el presidente de la Asociación de Creadores de Moda, con Modesto Lomba, y no se ha atrevido a hacer una estimación concreta en números. Él piensa que la pasarela, el diseño de autor, puede impulsar una nueva forma de consumo, que cada vez está más de moda, el llamado slow fashion. Se ha reducido mucho el aforo de esta Semana de la Moda de Madrid, al 24% de las salas. Apenas van a entrar 190 personas por desfile. Nada que ver con las últimas ediciones. Para que te hagas una idea del coste de oportunidad, de lo que estamos perdiendo, en 2020 se canceló al final, esperaban casi 54.000 visitantes extranjeros y un impacto económico solo en la Semana de la Moda de 50 millones de euros.
Ana Samboal, como siempre, gracias por el dato.
Gracias, Ángel. Adiós. Buenas noches.
Si todo fuese normal en un país democrático, una campaña electoral jamás tendría que ocupar la crónica de sucesos o la crónica policial, pero como contamos en este mismo espacio en su día, eso ya sucedió en las pasadas elecciones en Cataluña. Ayer vimos cómo se han reproducido episodios de violencia en la precampaña de las autonómicas de Madrid, en Vallecas. Hay elementos comunes en ambos episodios. La víctima de los ataques es Vox, que algún partido no solo no ha justificado, sino que incluso los ha apoyado. En Cataluña fueron los independentistas quienes lo hicieron, ahora es Podemos quien repite. Un partido que para más inri está en el gobierno de España. Pablo Muñoz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, el dispositivo policial, yo estoy viendo las imágenes de esos policías pateados, ¿el dispositivo era el adecuado?
Mira, yo estaba hablando con gente que sabe muchísimo de esto, que lleva muchísimos años. Ellos creen que sí, que era adecuado, que era proporcional y que si además que se actuó de una forma correcta, claro, siempre hablamos en líneas generales, ¿no? Era un dispositivo complicado porque esta plaza, lo que llaman la Plaza Roja de Vallecas, Esta es un lugar que es muy, 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 muy abierto, es muy grande, caben ahí miles de personas y por tanto es más difícil de controlar. Había otro elemento que también dificultaba un poco el trabajo policial, y es que el acto se hace en el centro de la plaza, porque si esto se hace en un sitio un poquito más apartado, esa zona es todavía más fácil de controlar. Pero la verdad es que la policía actúa de una forma muy quirúrgica, y si eso se demuestra porque, bueno, entre los que aquellos que iban a protestar pero no tuvieron una actitud violenta más allá de los gritos y lo que fuese, bueno, pues ahí no hubo heridos. Y además hay otro dato, es que ni siquiera hubo cortes de circulación en las calles adyacentes porque no fue necesario. Es verdad que intentaron en algún momento determinado montar una barricada, pero bueno, aquello se cortó de raíz, ¿no? Ahora bien, siempre que hay alguien que vaya a un sitio a intentar armar lío, el lío se va a armar. Claro. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de una convocatoria que estaba pensada para entre 50 y 70 personas, que era lo que se había comunicado, y acuden más de 300, que están en su derecho, por supuesto, ¿eh? Pero luego hay 600 del otro lado que son los que van a boicotear ese acto, ¿no? Uh-huh. Bueno, el despliegue fue unos 200 agentes, que estamos hablando, si nos fijamos, no en los que han acudido, no en los 900, pero sí en los elementos violentos, los que pudieron actuar. No parece que hubiesen más de 200 elementos violentos, y hombre, hay 200 agentes, con lo cual para una ciudad como Madrid, que tiene muchísimos servicios y la policía tiene siempre unos recursos limitados, pues hombre, es una cifra bastante adecuada, yo creo.
Se les acusa, voy a hacer abogado del diablo, de provocación, Pablo.
Bueno, lo que evidentemente aquí todo el mundo coincide en que hay una cosa. El Vox convoca un acto que es absolutamente legal, que está autorizado, y por tanto estos señores son los que han sido agredidos. Esto es vaya por delante. Ahora bien, es verdad que hay una actitud que es, digamos, la que termina por provocar los incidentes más graves, no porque ya había habido insultos, había alguna cosa, pero no se habían producido los incidentes más graves. ¿Cuál es esa actitud? En el momento en que, de forma un poco sorpresiva, Abascal baja del escenario y se aproxima con un grupo de gente que está con él, que le acompaña, como son algunos diputados, pero también están, claro, los de seguridad del propio Abascal, que también tiene que acompañarle. En fin, hay un grupo bastante grande que se acerca hasta donde está el control policial, que está controlando, digamos, a la gente que está con actitud agresiva. Bueno, pues en ese momento, esa gente que ha ido a liarla, que es evidente que ha ido a liarla, es cuando aprovecha para lanzar esos objetos, y es cuando se empiezan esos movimientos más graves. Uh-huh. ¿Es una provocación de Abascal? Hombre, yo sigo diciendo, las víctimas son las víctimas. ¿Qué era evitable esa actitud? Pues hombre, a lo mejor, quizá, en algún momento, pues hay que pensar también en que todo puede tener unas consecuencias peores de las que se quieren denunciar. Claro,
¿sabes mi impresión? Que hubieran empezado a tirar cosas, en cualquier caso, se acercara o no se acercara, porque habían ido para eso. Pero en fin.
Claro, eso es evidente.
Podemos no solo no condena, sino que justifica las agresiones. ¿Esto está bien pensado y planificado, como pasaba en Urquinaona o en otros sitios?
Este es el problema. Es que con las personas con las que he hablado, es que me dicen que vamos a estar en una campaña muy, muy complicada. Es decir, la calle en general está muy, muy polarizada. Hay una agresividad en los ciudadanos porque se les ha polarizado. Y entonces vamos a tener una campaña en la que va a haber bastantes incidentes, que es algo que esto no sucedía antes. No sucedía, pero ahora como tenemos este clima, pues es verdad. Vox, por supuesto, va a seguir yendo a donde quiera ir, porque debe ir, además, porque es un partido político que es perfectamente legal y tiene todo el derecho de hacer campaña en cualquier distrito y en cualquier localidad de Madrid, sea la que sea, y tiene derecho a ser protegido. También es verdad que si hacemos la persona, los protegidos facilitan las cosas a los que protegen, pues las posibilidades de que haya incidentes graves pues van a disminuir, como natural.
Y una última cuestión. Claro, tú al fin y al cabo estás en la sección de Nacional de ABC, que a lo mejor esta es una pregunta más política que de seguridad o de policía, pero ¿no te parece increíble el silencio de Marlaska?
En este momento yo creo que Marlaska tenía que haber salido. Sí, tenía que haber salido a la palestra. Es el ministro del Interior, es un líder nacional de un partido político nacional el que ha sido agredido. y Grande Marlaska, que bueno, que ha cometido, en fin, grandes errores en su gestión, yo creo que este es otro. Yo creo que el ministro del Interior no puede ser que la reacción del gobierno venga de la ministra de Defensa y no venga del ministro del Interior. Es el ministro del Interior que tiene que decir claramente que esto no se va a tolerar y que Vox tiene derecho a hacer todos los actos que considere y donde considere oportuno.
Mira, un amigo mío, Javi, que sabe mucho de estas cosas de seguridad, me dice, claro, y me voy al mitin de Vox con los bolsillos y mochilas llenos de cositas para tirar. No se las encuentran por el suelo, que esa es otra. Todos los jueves, asuntos de policía, seguridad, interior, con Cruz Morcillo y hoy con Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Adiós, chao, chao.
Chao.
Si suena la trompeta hasta ahora es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Es la historia. Te he dicho que qué tal y tú no me has respondido.
Bien, pero claro, luego pasa que hay poco tiempo y te enfadas, pero ya. Es que toca.
Está bien. Pues es la historia
ahora
de...
Ahora, por otra.
Eres tan desagradable.
No, es la historia, eres tú el que te estás comiendo el tiempo.
De la coronación de espinas. Ay, no es un cuento ni un pasaje bíblico. Es el nombre de un cuadro. Así que es la historia de un cuadro. Salía a la venta en una casa de subastas, muy cerca de aquí, de la radio. En los papeles, sí, pone que el pintor es uno de los grandes españoles del 17, José de Ribera. Nació en Játiva, aunque fíjate, en la mayor parte de la carrera la pasó en Roma y en Nápoles. Allí lo conocían como lo españoleto, el españolito. Fíjate que influyó en Velázquez, en Murillo, y algunas de sus obras fueron copiadas incluso por Manet, por Matisse. El caso es que el cuadro, profundamente tenebrista, salía por 1.500 euros. ¡Qué raro! Un Ribera con un precio de salida de 1.500 euros. La casa de subastas lo iba a sacar hoy, precisamente. Un italiano, pintor, había manifestado su deseo de adquirirlo, pero ayer la Junta de Calificación del Ministerio de Cultura declaró que el cuadro era inexportable. ¿Por qué no se podía sacar el cuadro del país? En un inventario del siglo XVII... se habla de una pintura de 5 palmos con marco de ébano, con un soldado y Pilatos que enseña al pueblo. Es el cuadro. Pero es que no se atribuye a José de Ribera. Qué cosa más extraña. Pero es que un pintor italiano, mundialmente conocido, también del siglo XVII, había dejado una nota autógrafa con el siguiente texto. Yo me obligo a presentarme ante el ilustre Massimo Massimi por haber sido pagado por un cuadro de valor y grandeza como el que ya le hice de la coronación de Cristo. Massimo Massimi, Ángel, era un cardenal. Y quien firma la nota, Michelangelo Merisi da Caravaggio. ¿Un Caravaggio aquí, al lado de la radio? Ahora toca confirmar si efectivamente es obra del maestro del tenebrismo italiano, porque en ese caso el precio que había salido a 1.500 euros podría oscilar entre los 100 y los 150 millones de euros.
Qué bueno. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Hasta ahora.
Chao. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.